la cara y me hace chupa y como contratado.
Pucha, que me hace mirarte, Joaquín.
Oye, esta canción, Titi, ¿verdad que fue inspirada en ti?
Por supuesto.
Por supuesto.
Yo la compuse. Siempre estoy ahí,
¿eh? Me miraron un día borracho en la calle y dijeron, Dios set.
Soy demasiado inspirador, había que hacer una canción para mí.
Oye, esta canción, que ahora estamos ya 18, espero que todo esté pasando muy bien. Todo el terremoto, en la playa, en la casa, en la calle, solos, con alguien, donde sea.
Mejor con alguien.
Mejor con alguien, tomar solo y el alcohólico. pero que lo esté pasando muy bien y que, por supuesto, que mientras esté tomando terremoto, escuche este podcast para alegrar más aún su 18.
Los descontrolados hijos de su madre.
Así es.
Que se viene con un especial 18ero.
¿Con terremoto?
Por supuesto.
¿Terremoto? ¿Con cueca?
Por supuesto. Eso, por supuesto. Vamos a bailar unos pies de cueca.
Yo es lo pésimo.
Sí, es que ya estábamos aburridos de hablar tanta estupidez, así que nos vamos a centrar en algo chileno.
Sí, algo netamente hablando del mes de la patria, del mes de Chile, algo sobre un especial de cine chileno. Y para eso, obviamente, solo como no echamos nada de cine, trajimos a alguien que sabe mucho de cine, algún experto. Titi, tú presentas.
Estamos con Juan Carlos Berner, quien es comunicador audiovisual y connotado crítico de cine chileno. Co-creador del sitio llamado Cine TV y Más, para los que nos están escuchando ahí, es más conocido. ¡Un aplauso para él!
¡Vamos! Juan Carlos, ¿cómo estás?
Bien, ¿y tú? Bien, ¿ustedes? Gracias por lo de connotado. Tratamos.
Oye, Juan Carlos, ya que hablamos del sitio Cine TV y Más, cuéntanos cómo partió este proyecto que también está popular ahora, sobre todo en las redes sociales.
Bueno, esto partió hace casi 10 años ya. Partimos con un amigo, unos amigos. Yo estaba haciendo un magíster en la Católica, en comunicación y educación, ahí en la Casa Central. Y con unos amigos conversamos con la idea de, oye, escribamos de cine, tengamos un blog en el fondo, básicamente, donde podamos escribir de las series y contenidos que nos gustan, sin tener que depender de nadie que nos diga escriban de esta forma o esta otra. Y así partió, pues, incluso tuvimos la oportunidad de hacer un lanzamiento ahí mismo en la Casa Central, nos dieron como la chance y se llenó de público, fue inesperado porque claro, no, esto partió sin ninguna expectativa, casi como enamorada de escribir claro. Lo que nos gustaba.
Y para que la gente se ubique, ¿hace cuánto fue esto? Para que la gente se ubique en el tiempo.
A ver, la idea fue en diciembre del 2009, o sea, pero el lanzamiento como oficial fue en abril del 2010. O sea, en abril cumplimos 10 años porque en el fondo no quisimos que nadie subiera el sitio hasta que tuviéramos algunos claro, contenidos arriba.
Hasta que subiera algo.
Claro, que en el fondo no podía lanzar algo así como con nada. Tenía que tener. Y de hecho, el primer post que publicamos, me acuerdo que fue, yo en ese tiempo, me dio por revisitar series antiguas. Como que me puse a ver puras series antiguas.
¿Cómo cuál?
Estuve un año entero viendo series de los 80. Y por ejemplo, estuve viendo, me acuerdo muy bien en esa época, Vi Invasión Extraterrestre.
Ya conozco, pero nunca la he visto.
Es una serie del año 80 y algo. Y después, por ejemplo, me puse a ver El Gran Héroe Americano.
Ya.
Que es un clásico del año 80. Y ese fue el primer artículo que subimos. La primera nota que subimos fue sobre esa serie. Y claro, era un análisis largo. En ese tiempo teníamos un enfoque un poquito más como académico, así, más nerd, no tan pop. Y los textos que escribíamos eran larguísimos, nos mandaban unos textos que parecían tesinas de 7, 8 páginas sobre una serie.
Con cita de Aristóteles, de contó.
Claro, no sé tanto, pero sí, por ejemplo, varios alumnos de cine o profesores de cine se motivaron a escribir, se mandaban unos speech súper largos, porque en el fondo claro. Eran un análisis cinematográfico, por ejemplo, considerando todos los aspectos de la obra, fotográfico, música, y en el fondo era lo que los académicos consideran una crítica de cine. Que, por ejemplo, tú le preguntas a un profesor de cine, lo que hace Lund no es una crítica de cine.
Algo más técnico.
Claro, una crítica de cine, en el fondo, es un análisis completo de principio a fin de la película, de todos los aspectos del movimiento cámara, etc.
De la fotografía, de claro, todo.
Y lo que hacíamos en esa época era más cercano a eso. Y de a poquito el sitio, bueno, se fue sumando gente, fuimos sumando colaboradores, fue tomando un tono más popular, y claro, ya empezamos a escribir crítica de forma más como de lo que hace un diario. Entonces ya era como un pequeño speech de qué se trata la película y es un análisis de media página, una página, sin contar spoilers y todo lo que corresponde. Y las primeras críticas sí te contaban claro, toda la trama de la película.
Detalle, escena por escena.
Lo que pasa es que eran críticas que eran pensadas para gente que ya vio la película.
Claro.
Ah, no, era para, no era la crítica que sale cuando tú vas a ver la película, así que buscas, claro, buscando una recomendación. Sino claro, que era como para alguien que ya vio una película y la vio 10 veces. Era otra lógica.
¿Y hubo alguna crítica que te causó algún problema o tuya o del sitio con, no sé, con un cineasta, todo lo que sea?
Mía no, pero sí, por ejemplo, me acuerdo que hubo una, si mal no recuerdo, la primera película de Avengers.
¿Ya?
La primera.
Eso fue en 2012.
Sí, ¿verdad? Más o menos, sí, unos 7, 8 años atrás. La primera de los Vengadores, cuando estaban los 6 originales. Uno de los colaboradores más recurrentes, Felipe Tapia. Y él escribe de manera muy sarcástica, él tiene una pluma genial, es un gran escritor, y además usa mucho humor negro y despedazó la película. Muy bien argumentado, pero claro, ocupa, mete sus tallas y cosas así. Y claro, como a la gente le gustó mucho la película, lo empezó a... Tú lees los comentarios abajo y la gente hasta lo amenazó de muerte en redes sociales. Decía, donde te pillemos te vamos a matar, te vamos a golpear, una cantidad de... Tiene una cantidad de epítetos, pero impresionante, así. De verdad, sí, no, era una agresividad que yo estaba sorprendido. Y de ahí, bueno, eso transformó en talla. Entonces, por ejemplo, después le decíamos, era el crítico más odiado de Chile. Y claro, era como... Y había varias críticas en ese tono. Por ejemplo, me acuerdo otra que también recibió muchos comentarios, fue la que hizo el mismo... sobre 50 sombras de Grey, que también la despedazó.
Y también una segunda muerte.
Y también hay muchos comentarios así, diciendo los pudres, digo, no sabéis nada. Y era muy divertido. De hecho, recuerdo que el título de la crítica era como 50 sombras de Grey, como una canción de Arjona de 2 horas. Algo así era. Algo así era la comparación. Y claro, lo que pasa es que además él argumenta muy bien y son palabras muy divertidas, un tremendo literato, de hecho, es profesor de literatura, hace cómics, un tipo muy genial, Felipe. Pero claro, tiene esta forma burlesca y la gente a veces no lo entiende, porque te está siendo un poco sarcástico.
Y se toma mal, amenazando muerte.
Claro, de hecho yo leo sus críticas y me mato la risa, pero la gente se lo toma muy... Es divertido como la gente a veces en las películas, cuando le gusta mucho, se apasiona y como es como ser fan de un equipo de fútbol.
Sí, bo, sí.
O de una religión, no sé. Entonces, a porque muerte. Tú le decís que la película tiene estos reparos y ¡ah, no! ¿Cómo se te ocurre? No, no.
Te vas a muerte,
equivocado.
Te amenazan de muerte. Fuerza Felipe.
Sí, a mí no me ha pasado tanto, de repente alguien, no sé.
¿Te amenazó de muerte?
No. Sí, me ha llegado algún insulto por ahí en alguna red social, o me han pasado algunas tallas, por ejemplo, hace un tiempo atrás me invita la distribuidora o los cines hacen avant premier y hacen eventos previos a la película. Y a veces a uno le pasa que te invita a un evento que es súper bonito y te dan regalos y cosas así, pero uno no puede perder la objetividad como crítico, como periodista, de decir claro, si la película fue claro, mala, por mucho que te den un cóctel bonito, que te regalen una bolera, pero así, pues son dos cosas.
No, hay fluir.
Que hay que separarlas. Perdón. Hay que separarlas súper bien. Entonces, me acuerdo una vez una película, que no voy a decir cuál es, una película de terror, fue hace como un año atrás. Y claro, hicieron un evento espectacular, el evento. Súper lindo, ambientado, la luz de la luna de noche. Y yo, claro, estoy haciendo una transmisión por Instagram diciendo, estamos acá en directo, estamos acá en el evento de esta película de terror, no sé qué. Vemos la película y la película era malísima, pero horriblemente mala, así. Yo, la gente empezó a bostezar, no daba ningún miedo, el guión era absurdo, nada de miedo, pero cero miedo. Daba risa.
Daba risa que miedo, claro.
Y claro, termina la película y yo me había comprometido a hacer un en vivo. Entonces yo estoy, bueno, estamos aquí en el evento, la pasamos muy bien, la gente está muy entretenida, y me empiezan a preguntar por el envío, ¿y qué tal la película? Y yo, sí, ya se la vamos a comentar. No, ya que no podía decir que en ese momento estaba ahí en el evento, estaba con toda la gente de marketing.
Es horrible.
Y no voy a decir, la película es malísima. Entonces está bien como complicado, ¿no? Tuve que empezar como a chutear la pelota.
Claro, así, no, la comida exquisita, todo bien.
Claro, porque me parecía como de mal gusto. Yo, obviamente, la crítica fui. Dije lo que pensaba, pero en el momento ahí, si estaba en el lugar con toda la gente que fue súper amable, de empezar a despedazar la película, me parecía como mala onda. Entonces, sí, son dos cosas distintas. Una es el evento, y el otro es la película.
Claro, claro.
Sí. Les dije, bueno, ya se viene mi crítica, esperen un par de días.
todavía no, tranquilos.
Pero fue, claro, pues la película estaba buena, digo, no, la verdad que la película está súper buena, vengan a verla, lo hubiera hecho el tiro. Sí. Pero como era así.
Oye, hablando de críticas buenas, ¿cuál dirías tú que es tu película chilena favorita? Que le haya hecho una buena crítica, o que merece una buena crítica.
¿De las actuales o más contemporáneas?
Puede ser, bueno, cualquiera,
Machuca es una gran película. Y probablemente, como de todos los tiempos, me gusta mucho. Bueno, El Chacal de Nahuel Toro es una obra tremenda, muy vigente hasta el día de hoy. La he visto 3-4 veces y la sigo encontrando fantástica, El Chacal de Nahuel Toro. Cinematográficamente está muy bien hecha y además el relato es súper impactante. Si uno entiende que es la historia de un tipo analfabeto, inculto, un guaso campo que no, estaba ebrio, alcoholizado y que mató brutalmente, una historia real, sí, que mató a su familia, y que después de que el Estado lo educa, lo reforma, todo, al final lo terminan matando. O sea, como historia muy brutal y está muy buena actuada. Entonces, una historia que llega mucho. Otra que también me encanta es Ya no basta con rezar, que también sí, es, y de hecho el afiche es muy simbólico, muy icónico. Y también de la antigua, creo que muy bonita, y la rescato además porque es una película creo que la película más antigua que existe, o una de las primeras, El Húsar de la Muerte, que es como del año 25. Y es una película en blanco y negro y cuenta la historia de Manuel Rodríguez. Está muy bien hecha para la época, consideramos que lo inicio del cine. Sí. Pero es como de las primeras que todavía está, se puede encontrar que está vigente, porque muchas de las películas que se hicieron en los primeros años en Chile se perdieron. No existe, el celuloide era muy delicado, ese material se quemó. En Chile también, mucha gente no lo sabe, pero hay una empresa que se llama Chile Films, que en los años 30, 40 hizo películas al nivel de Hollywood. En Chile se hicieron muchas cintas de vaqueros ambientadas en Egipto, tipo Cleopatra. Se hicieron películas tremendas y casi todas se perdieron. Se quemaron en Chile Films por ahí por los años 60, 70, un incendio gigantesco y se perdió casi todo eso. Pero era un material fílmico extraordinario y existen algunas fotografías, algunos trocitos. Y claro, tú ves la fotografía y es como a nivel de Hollywood, o sea, a nivel de producción enorme, con pirámides, con una cosa gigantesca, y lamentablemente eso casi nada existe.
La que dice que es muy buena, que es vieja, que yo no la he visto todavía porque no la he encontrado, o sea, porque la he buscado mucho, es Julio, comienza en Julio.
Sí, de Silvio Cayosa, sí, tremenda película. Que además tiene toda esa metáfora porque se trata de un niño que se llama Julio, que en el mes de julio tiene que perder la virginidad. Sí, pues. Esa es como la trama. Sí. Y en el campo, tiene toda esta cosa costumbrista que sirve que ellos se maneja también.
No, yo diría también, Machuca, yo diría que es mi película chilena favorita. ¿Y tú, sí, Titi?
La mía, Taxi para Tres.
También. Sí, buenas películas.
Me gustó mucho. ¿Y serie? ¿Tendrías alguna serie
chilena? ¿Serie chilena? Favorita? Bueno, El Reemplazante es una muy buena película.
Que está en Netflix, pueden verla.
Sí, ahora salió una serie, entre comillas, pero salió que IMDb reconoció a 31 Minutos como la mejor serie chilena de toda la historia.
Tremendo.
Nosotros habíamos hecho un ranking hace como 5 años atrás, justamente celebrando el 18 de septiembre en Cine TVMás. Votaron como 5.000 personas. Y también lo dimos en dos categorías, como infantil y juvenil, y como dramática. Algo así, eran como dos grandes categorías. Y en Infantil Juvenil ganó 31 Minutos como la mejor serie de la historia de Chile.
Es que es tremenda.
Y el otro, que era como drama, algo así, ganó Los 80. Tremenda
serie. Mi serie favorita, Los 80.
Sí, bueno, tremenda. Así que no, en Chile se han hecho buenas producciones, ¿no? Probablemente, claro, uno espera de repente el nivel estándar de producción de Hollywood, que es muy difícil de lograr porque los costos son enormes. Sí. Pero, por ejemplo, tenemos grandes actores, el mismo Daniel Muñoz, un tremendo actor que puede hacer cualquier papel.
Cualquiera.
Uno de repente lo ve haciendo el papel de los 80, y después uno lo ve haciendo humor como el malo, sí, y el mismo actor. Sí. Así que no, hay buenas series y buenas películas en Chile. Sí.
Oye, y ahora que mencionaste 31 Minutos, te quería preguntar como qué tantos recursos se necesitaron para hacer 31 Minutos, porque de repente da la idea de que por el hecho de usar marionetas, y elementos muy simples, quizá hubo más creatividad que recursos, pero ¿qué tanto es así?
A ver, hay un poco de mito y realidad. Yo creo que en un principio, efectivamente, claro, está esto de la creatividad, porque hacer un superhéroe con el fondo con un calcetín es súper básico, súper simple, y efectivamente el logro y el éxito de 31 minutos está en su buena historia, en contar cosas entretenidas, en contar cosas culturales incluso. El conejo Juan Carlos Bodoque, mi tocayo, hacía historias súper interesantes, culturales, polémicos, claro, con humor.
Sí.
Y eso es lo importante. Pero efectivamente también había, conforme avanzó la serie, había estándar de calidad súper alto. O sea, la voz estaba muy bien grabada, el estudio de televisión, el mismo Tulio estaba muy bien hecho, andaba en auto, o sea, había cosas que,
sí, verdad,
de repente, claro, niveles de producción que fueron bastante altos. Todo lo que era el estudio mismo implicó hacer una especie de estudio donde los directeros se ponían por debajo, entonces era un estudio como tamaño real, armado, bien complejo. Entonces, sí, a lo mejor, como les digo, el éxito de 31 minutos tiene que ver con la creatividad, con todas esas cosas, con contar historias bien hechas. Pero pensar que es solo una serie que se armaba como con dos peluches y con alguien poniendo así nomás, no. También había un costo alto, había talentos muy grandes. Por ejemplo, recordemos que las canciones, que son súper pegajosas,
eran de Chancho en Piedra, del
Pablo. Claro, de alguno de los miembros de Chancho en Piedra, y te aseguro que no lo hicieron gratis. Y claro, también muchos los talentos que hasta el día de hoy, pues, estaba Peirano, Díaz, Najani, claro. Dueñas, hacía varias voces, entonces, gente bien talentosa, conocida, que tampoco trabaja gratis, sí, por supuesto,
como corresponde.
Sí, busqué
Juanín. Sí, entonces, claro, la serie igual yo creo que a lo largo fue bastante costosa. Ahora, también así fue como ganó plata, porque se transmitió, se exportó a varios países de Latinoamérica, sí, se transmitió con Nickelodeon.
Nickelodeon, sí.
Claro. Entonces, claro, y sacaron discos, sí, hicieron conciertos. Entonces,
sí, luego migró a hacer conciertos. Sí.
Entonces fue un fenómeno que duró varios años y merecido, un gran producto nacional.
¿Y hoy día sería posible hacer una serie como 31 minutos?
Sí, ¿por qué no? Sí, ¿por qué no? Sí. De hecho, esto es un paréntesis, hace poquito, no fue una serie muy exitosa, pero hace una semana o semana atrás se estrenó en Netflix El Cristal Encantado, que es una serie hecha con marionetas, y que recuerda una película del año 82-83, que era El Cristal Encantado, que se hizo con marionetas, que la hizo el creador de Los Muppets. Y hoy día su hija recupera esa misma tradición y hizo una serie de 10-12 capítulos muy bien hecha, muy bonita, hecha completamente con marionetas. Y uno diría, bueno, ¿quién se atreve a hacerlo? Bueno, lo hicieron y la serie le fue bastante bien. Y súper bien recomendada, bastante bien en taquilla. Así que, sí, si al final todo tiene que ver. A uno le gusta de repente ver películas de superhéroes, de acción y todas esas cosas, me parece súper válido. Pero lo que la gente busca es algo que te llegue al corazón. Si tiene una emoción, que te haga reír, que te enoje. Cuando una buena historia, al final da lo mismo si está grabado con un celular o una cámara handycam. Lo importante es que te cuente una historia que te produzca algo. Cuando tú ves un video en Facebook, en Instagram, en YouTube y tú la compartes, es porque te produjo algo interiormente. Te dio risa, te provocó ternura.
Claro.
Puede ser algo tan simple como un bebé que se está acariciando un gatito y eso te produjo una ternura y tú lo compartiste.
Sí,
y esa es la historia. Es tan simple como eso, pero te pasó algo con eso, te emocionó.
Claro,
como este podcast.
Más grabado, pero emociona.
Hace reír, llorar,
claro,
enojar más que nada, pero sí. Bueno. ¡Ufa!
¿Y eso qué es?
Bueno, para la gente que ya nos escucha, sabe que este es el momento de las preguntas
random. La gente sabe que estamos en un ring, ¿no?
Sí.
Y en la campana del ring.
Claro, ahora a ti, con Juan Carlos, pelear.
No,
a muerte. A ver. Juan Carlos, ¿cuál es la peor película chilena que has visto en el cine? O peor película.
Peor película chilena. Escucha la de Sebastián Vargas. No sé si hay una más mala. Pero las de Badía son muy malas en realidad.
Yo fui a ver de él el Babysitter.
¡Uy, qué horror!
¡Qué horror!
¡Salido Ham!
Sí, no, nada. Supone que las cosas que me tenían que hacer reír, no, nada, no,
mal, mal,
nada. ¿Y peor película en general? ¿Otra extranjera que haya salido enojado del cine? Así,
mira, siempre he sido esto porque es como la que tengo un recuerdo más cercano, pero no significa que sea la peor película de la historia, pero la, de las que me acuerdo de hace poco. Mira, se lo voy a narrar así, ¿ya? Porque, bueno, cuando uno va a una función con periodistas, con críticos de cine, son todos muy serios, muy profesionales, y tú estás ahí en una sala con 10, 15, 20 personas, la película que sea, y están todos calladísimos, nadie come cabritas, nada, no, nomás hay alguien con un café, pero nadie me tenía un ruido por respeto a los colegas. Y la película se ve así, cualquiera. Y esta película era tan mala que en la mitad nos pusimos a conversar porque era como que
no
puedo creer lo que estoy viendo.
¿En serio?
Una película que se llama La Quinta Ola con Chloe Grace Moretz, que era como una invasión extraterrestre.
Ah, sí, se huele.
Pero era tan mala que en la mitad empezamos como a echar la talla. Era como, no puedo creer que estoy viendo esto. Pero mira lo que está haciendo, era como tiene sin sentido, mal actuada. Pero malísima, sí. Y de hecho le pudieron en taquilla, pero. Ese es como el recuerdo más cercano de una película que yo no entendía, así como, no puedo creer que esta película esté mal hecha, así, el romance forzado, no, todo era, los efectos especiales eran horrorosos, todo mal, una película de Hollywood,
con
una actriz conocida, sí. Ahora, insisto, no sé si es la peor película que he visto, pero de las cercanas que me acuerdo, sí, muy mala, así.
Oye, introduciendo un rayo de esperanza para el cine chileno, ¿qué piensas del panorama actual del cine chileno? Pablo Larraín, Sebastián Leylo, André Puth.
Bueno, ninguno de ellos tres son tan nuevos, o sea, son cineastas que tienen todos más de 40, 50 años. Tienen gran experiencia y han llevado al cine hace bastante rato a todo el mundo. Podríamos nombrar a varios más ahí. Películas chilenas que han peleado el Goya, festivales como Venecia, podemos sumar al mismo Silvio Gallosi, sin duda aparece Guzmán, que es el cineasta chileno más conocido, a lo mejor no tan famoso porque es un documentalista, pero es miembro de la Academia Hollywood, él vota por los Oscars, sus películas han ganado varias veces en Festival de Cannes. Pero claro, tenemos películas que destacan mucho en festivales de muy buena calidad, pero el desafío es cómo hacerlas masivas. Esa es un poco la gran pregunta. O sea, hace muchos años que tenemos grandes cineastas, pero claro, hacen películas que ganan festivales, que le dan muy bien allá, alabadas por la crítica.
Más gente.
La misma Mujer Fantástica, o sea, imagínate que ganó el Oscar y acá en Chile tuvo, no sé, 15.000, 20.000 espectadores, que Avengers Endgame hace eso en una hora. O sea,
ahora Araña está un mes, eso, ¿vale? Es como en mucho tiempo.
Sí, para una notable, sí. Pero de todas maneras, las películas chilenas, salvo la de Kramer, esta una de las de López, la de
No Estoy Loca,
una de esas, claro, que tiene 500.000, 600.000, 1.000.000 de espectadores, que son fenómenos súper inusuales. El resto de las películas chilenas las ve muy poca gente. Entonces, el desafío es cómo hacer que masivo. Sean taquilleras, que sean masivas, porque en el fondo lo que cuesta es financiar una película. Entendamos que el cine es por lejos el arte más caro de hacer. Solamente tener una cámara, arrendar una cámara, comprar una cámara de cine ya es carísimo.
Sí.
Y de ahí tú requieres un personal, un equipo técnico humano de gigante. 50, 60 personas, por lo bajo.
Sí.
Y claro, todo eso es caro. Y filmar una película, por muy rápido que sea, por muy rápido, te va a tomar un mes filmando todos los días, 10 horas diarias. Y de ahí el proceso de postproducción, 3, 4 meses más, la distribución, o sea. Una película, desde que alguien dice voy a hacer una película hasta que sale al cine, se te puede fácil un año.
Un año, sí.
Y eso rápido.
Eso.
Porque, por ejemplo, imagínate lo de Historia de un Oso, que una película que dura 15 minutos, se demoraron 4 años.
Sí, 4 años.
Y así Lelio también varios años en hacer cada proyecto. Entonces, como decía un profesor mío, el cine es un apostolado. Entonces, tiene que gustarte mucho, muchos cineastas. Venden sus bienes, viven en condiciones bien precarias, bien modestas, porque en el fondo se gastan todo para hacer cine, consiguen fondos del Estado, que siempre son pocos.
Y claro, son menos porque incluso el Banco de Estado quitó el como fondo que quedaba.
Sí, ahora también eso es bien curioso, porque lo que da el Banco de Estado era poco y nada, o sea, era divertido que el fondo, hacía una película barata, o sea, difícil hablar de cifras, porque así, ¿cuánto cuesta una película? Es como preguntar cuánto cuesta un auto. puedo costar 200 lucas hasta 100 millones. Claro. Lo mismo, ¿cuánto cuesta una película? Puede costarte, no sé, 10 millones o 1000 millones. Bien variable, depende de la cantidad de locaciones, cantidad de actores, claro, etc. Pero el Banco Estado daba como 4 o 5 millones de pesos. Y entre otras cosas te pedía que poner su logo al inicio diciendo Banco Estado, claro, presente. O sea, como...
era como el clásico antes, ¿no? Sí, ¿no? Era Banco Estado.
Claro, entonces lo que quería la mayoría de los cineastas era que el fondo aumentara, porque en realidad era un fondo casi simbólico, que te pagaba muy poquito. Mm. Ahora siempre era un aporte, siempre era bueno, pero en realidad era un aporte bien bajo. Entonces más encima lo quitan. Ahora hay otros fondos totales. El problema es que los fondos, hoy día muchos de ellos postularon una fórmula. Entonces en el fondo muchas veces se lo ganan proyectos que no son muy interesantes, pero que fueron bien desarrollados, bien escritos el proyecto en realidad.
Claro, bien postulado.
Claro, y películas que eran mucho más interesantes, a lo mejor, no te miento, películas que a lo mejor proyectos quedaron fuera porque, no sé, pues en vez de escribirlo en Times New Roman, lo escribieron en Calibri y quedaron fuera por eso, o sea.
Ya, sí. Por no cumplir con las bases.
Con las bases, claro, con sería así, o sea, yo tengo muchos conocidos cineastas que me decían, yo quedé fuera porque, no sé, me olvidé de agregar un dato, me faltó un papel, cosas así.
Qué rabia, mal acuerdo.
Y películas que yo sé que se ganaron fondos de 10, 15 millones por el guión, que no se hicieron nunca.
¿Y me decían que iban a votar?
Sí, porque en el fondo, por ejemplo, tú puedes postular para hacer tu guión. En el fondo decir, por ejemplo, yo voy a hacer el guión de una película y me va a demorar un año en hacerlo, entonces yo postulo para que me paguen para hacer el guión.
Va a ser guión recién.
Claro. Y de ahí supuestamente viene el proceso de el otro proceso.
O sea, no puedes nunca hacer el guión. Ganárselo y nunca hacer el guión.
Claro. Entonces yo he conocido gente que se ha ganado 5 o 10 millones de pesos para hacer un guión y la película nunca se hizo. Entonces uno dice, ya, está bien, es válido que alguien postule para hacer un guión, claro, perfecto, es un trabajo. Pero uno dice, ¿por qué no se la dan al proceso completo? No,
claro,
no
sé. O sea, sería más inteligente eso.
Claro,
o sea, uno diría eso,
proyecto que
en vez de hacer solamente un guión, que claro, uno se lo gana y después, me voy.
Claro.
Es que ahí uno tiene que ver cuál era la intención al final, porque uno... parte de la buena fe que el guionista quiere hacer la película, pero podría ser que a lo mejor solo quería ganarse otro guion.
Rabio.
Y, no sé, publicarlo en un libro, no tengo idea, pero a mí me parece extraño. O sea, me parece raro que haya
sospechoso.
De gente que se gana el guion y no lo hizo. Entonces, como extraño, no sé. O a veces lo que sí pasa, que eso ya no es un poquito incontrolable, es que la película está hecha y tú no encontrás quien te la muestre.
Ah, bueno,
y es el otro proceso.
A mí pasa con teleseries en los canales.
Sí.
Pasa mucho. De hecho, la gemela del televisión se grabó como hace un par de años.
Claro.
Y recién ahora se estrenó. También
sí,
pasa mucho
con claro, teleseries. Entonces tú tenés tu película. Ahora, claro, hay que ver qué tan buena es la película. A lo mejor es muy mala. Pero tú tienes tu película hecha y ningún cine te la quiere mostrar. O ninguna plataforma como Netflix te la quiere comprar.
Sí, claro.
Porque además Netflix, por ejemplo, tiene una serie de requerimientos técnicos. Tiene que estar grabada la película en 4K, etcétera. Tiene que sonar muy bien, etcétera. Entonces, tampoco es que tú hagas tu película y la tengas lista y te la van a dar
por Netflix. Sí, claro.
Ahí, bueno, ahí tienes que tú buscar una alternativa. A lo mejor... Si yo voy a subir mi película a YouTube y después que te vaya bien, la guerra, o no lo sé. ¿Qué ha pasado?
Son opciones.
¿Qué ha pasado? Pero son cosas que tú tienes que considerar muy bien al momento de iniciar tu proyecto. Generalmente, la mayoría de los realizadores serios dicen: ya, yo voy a hacer una película y de un principio la estoy haciendo para Netflix.
Claro.
O la estoy haciendo para Amazon Prime.
¿En qué formato la voy a estrenar?
Claro. Oye, la voy a subir a Vimeo, güey.
Y hablando como de Araña, que está como ahora en boca, ¿tú crees que pues se dice, ¿sabes? Como lo que yo he escuchado dentro de mi ignorancia, que podría estar en una posible o una jalada candidatura al Oscar. O sea,
lo que pasa es que desde el gobierno se hacen gestiones como para postular la que esté nominada. Y todos los años se envían películas chilenas, todos los países envían, sí, hacen las gestiones. Sí. Pero en el fondo depende mucho el lobby de Hollywood. Al final no es tanto lo que puede hacer el gobierno, sino que en el fondo... Por ejemplo, una de las cosas que tiene que ser una película extranjera para que que en realidad el concepto de película extranjera es incorrecto.
Que no es habla inglés.
Claro, es en a foreign language, sí. O sea, película, porque, por ejemplo, una película británica o australiana o canadiense hablada en inglés también puede postular a mejor película.
Sí.
Las que no están habladas en inglés postulan a lo que conocemos como mejor película extranjera. Y una de las cosas que tiene que exhibirse comercialmente en cine norteamericano.
Sí, que lo hizo una mujer fantástica.
Claro, tiene que estar exhibida y la tienen que empezar a ver los actores, los directores, los productores que votan en Hollywood. Entonces ahí entre mismos ellos empiezan a correr la voz. Oye, vi esta película, vela, vamos.
Sí, ahí como el lobby.
Se hace todo un lobby, al final sí. Tiene mucho que ver con eso. Por ejemplo. Así como sean fenómenos que uno dice, ¿por qué esta película está nominada? Me parece súper extraño. O sea, por ejemplo, a mí me encontré súper entretenido Black Panther, pero encontré rarísimo que estuviera nominada a la mejor película.
Sí, igual, no era
extraño. O sea,
igual que estuviera mucho.
Entonces ahí uno dice, no, aquí un lobby de Disney
gigante, sí.
Que claro, quería promocionar esto. Ahora, me parece una película buena, correcta, está bien, pero nominada a mejor Oscar, a mejor película. No, hay cosas que son un poco. De hecho, me parece más coherente incluso. Algunos dicen que Robert Downey Jr. podría estar nominado al Oscar por Iron Man. Hasta eso me parecería más lógico. No porque sea una gran interpretación, es una cuestión. Creo que él es un gran actor. Sino como un poco un símbolo de lo que fue interpretar a Iron Man durante 10 años y de cómo levantó gran parte de todo lo que día es Marvel,
sí.
Entonces un poco como llevarse ese peso y además hay una metáfora de un personaje que era alcohólico, Tony Stark,
que de hecho él revivió su carrera,
su propia, claro, su propia vida, esa metáfora de alguien y que me encuentro súper chévere y a lo mejor eso como premiar eso, un poco el esfuerzo,
claro.
Eso lo encuentro interesante porque son 10 años en el fondo. De la carrera, a lo mejor nominarlo por eso sería interesante, no sé si va a ganar, pero me parecería más coherente que haber nominado a Black Panther como mejor película.
Por ejemplo, Joker, que ahora le fue muy bien en Venecia, dicen que se viene con todo.
Sí, pues ahora eso me sorprende menos, porque uno se analiza la carrera de Joaquín Phoenix, todas sus películas son tremendas, uno no encuentra ninguna película donde actúe él que diga, qué mala película, es imposible. Entonces un tremendo actor, muy versátil, así que ya. Y Todd Phillips, el director, también un maestro.
¿Qué se ve? Entonces, hace de año él hacía ¿Qué pasó ayer? Y hoy hace Joker. No,
sí, claro, pero igual es una comedia muy inteligente. ¿Qué pasó ayer? Por una vez, una comedia súper divertida que vino a cambiar. Yo me acuerdo que de repente todas las comedias son iguales, te hacen reír con los mismos chistes. Y esta, siendo una comedia bien escatológica, bien, no cambió un poco la línea y fue súper original, o sea, y yo me acuerdo que me reí carcajada la primera al menos.
Sí,
qué bueno.
La primera muy bien.
Entonces se nota ahí que hay un director inteligente atrás haciendo cosas creativas. Entonces, nada, no me sorprende nada lo que está haciendo Joker, que le vaya bien, y yo tengo mucha esperanza en esa película.
Oye, con Joaquín veníamos hablando antes del programa.
¿Con Joaquín Phoenix?
Sí. Por teléfono.
De hecho, llega 5 minutos. No, con Joaquín Maturana. Sobre la...
¡Fuera! ¡Fuera!
Coordinaron con Joaquín Phoenix. Estábamos comentando, ya que venías tú, sobre la antigua televisión chilena.
¿Ya?
Nos salió a la mente el video loco, si se la puede ganar.
Estás mencionando que soy viejo, ¿eh? No, no, no. Acordaron del antiguo.
Y nosotros también
veíamos.
También
veíamos.
Ya,
perfecto.
Y te queríamos preguntar que si tú pudieras regresar, transmitir de nuevo ahora un programa en la televisión chilena del pasado, que se transmita ahora, ¿cuál elegirías?
Hay varios, pues, varios que marcaron. Yo me acuerdo, por ejemplo, de mi niñez. Pasaba viendo... Pipiripao, me encantaba el Pipiripao con Roberto Nicolini, el fantasma y el profesor Rosa, así, tremendo programa de esa época y que perfectamente hoy día podrían ser vigentes, a lo mejor con otra lógica, pero súper vigente. Y hay un programa más antiguo que lo hacía Cristian Campos que se llamaba Oreja, Pestaña y Ceja.
Ahí me pillaste.
Es más antiguo todavía, es el profesor Rosa, sí, así que. Bueno, sí, programa infantil interesante, entretenido de la época.
Yo, profesor Rosa, me anoto.
De hecho, me gustaría ver Maravilloso de nuevo. Ese programa era muy bueno.
Sí, gran programa, sí.
No, me gustaría 31 minutos.
No.
Esa era.
Pero 31 minutos no es tan viejo.
No, tan viejo, pero es como, pero es más como guayos casi 10, 15 años.
Sí, recuerdo nuestra infancia.
Sí. Pero el profesor Rosa, sí, eso. De hecho, yo veía, como niño veía, me acuerdo, Profesor Rosa y Pipiripao, y me acuerdo que me caía mal Cachureos.
Cachureos.
No sé por qué nunca enganché mucho con Cachureos.
Cachureos que...
El calzón.
Es momento de hacer lucha libre.
O sea, sí, me gustaban las canciones, un par de cosas, pero como que me sentía que Marcelo era muy pesado.
Sí.
Y como que le hacía bullying a los cabros chicos, sí, en algún rato, sí, sí, o sea, sí, como sí, ya... Sí. Como que los tironeaba, ya, suba, sí, la cuestión.
Era pesado.
A mí me gustaban las chicas que tengo que
decir. Ah, sí, absolutamente.
Y en un momento hacían lucha libre.
Sí.
En un momento se distorsionó mucho y hacían lucha libre. No sé por qué, pero a mí me gustaba, entonces. Pero era...
Sí, pero por ejemplo, yo de repente venía al lugar que estaban leyendo en el público, que los llevaban, y de repente venía el tiburón y como que se los comía. Sí. Y un niño chico de 5 o 6 años. Vieron a que yo me aterraba si llevaba un tiburón que
sí,
toma, lo agarra y... De haber sido su... Se me ha resultado un montón.
Yo aterraba como en Chanchoman.
Chanchoman era duro. Pero la intro era muy buena. Llegó la hora.
Sí, gracias. No, tenía buenas cosas. Sí. A mí en lo personal no me gustaba mucho el cachorro.
¡Upa!
Segunda pregunta, random.
Vamos a ver en nuestro moderno software que está cayendo pedazos.
Si pudieras ser el personaje de una película, ¿cuál serías? Entiéndase, no actuar, sino estar dentro de la
historia. Ser el actor de la, claro, de la película.
¿Un actor o un personaje?
El personaje.
Ah, bueno, sin duda me encantaría ser un Jedi. Así como Obi-Wan Kenobi, la verdad. Sí. Sería un papel que... O cualquier personaje de Star Wars, sí, sería una cosa muy...
¿Incluido Jar Jar Binks?
No, ¡oh! Ese...
¡Ah,
ya! Casi cualquiera.
Casi cualquiera. ¿Es que es malo?
Sí, no, sería interesante... El tema místico de la fuerza, todas esas cosas que tiene Star Wars para mí, marcó mi infancia.
¿Pero más un Jedi o un Sith?
Los dos personajes son interesantes. Pero
¿y Jedi con colita o sin colita? Esas largas.
Esos son los Padawan, y créanme que yo hice la locura y durante 2 o 3 años una colita.
igual. Pero era,
¿pero era por eso?
No, era por...
No, el hombre era por...
Le dijo que era por eso.
El hombre era por... Quería ser un padre. Así que sí, no, me encanta mucho esa mitología y estoy muy ansioso por el estreno del episodio 9 ahora en diciembre.
Bueno, de hecho, lo comentamos en el primer episodio con el Titi, que nosotros siempre somos fanáticos de Star Wars.
Así es.
Y siempre vamos a ver las películas juntos.
Una tradición.
Y la última, no la dejan solo, sino la anterior.
Sí, el episodio 8.
Los dos salimos, nos miramos, fue como...
Con odio. Y todavía no hemos visto Han Solo porque no estamos listos todavía.
Fue muy fuerte. ¿Tanto la Han Solo?
No.
No, pero tienen que ver. A ver, primero no me gustó mucho el actor. Pero más que eso, es que es una película de Star Wars que está bien hecha, ¿no? Innegable, tiene buena aventura, tiene buenas escenas increíbles. Pero lo que más me molesta, no es que me molestara, pero me hizo falta que es la única película Star Wars donde el concepto de la fuerza no aparece.
No, porque
en ningún momento se habla de la
fuerza. Eso es Han Solo, porque es como llegó a ser, claro, el bandido.
Sí, de acuerdo, pero para mí la fuerza, todo lo que el misticismo de los Jedi de esa orden
es esencial.
Parte esencial del universo Star Wars.
Ya no, y eso no existe. Y está los, ¿cuál es tu favorita de Star Wars?
El Imperio Contraataca.
Mira,
yo una nueva esperanza.
Ahora, de las más nuevas, me encanta Rock One.
Sí,
de hecho, claro, entiendo por qué, pero me dio mucha pena que se mueran todos los personajes. Sí.
No, y lo peor es que no sabía que eso iba a pasar.
Sí, claro, sí. Pero era como mucha mentira que tenía que pasar una cantidad de cosas increíbles, sí, que todos los personajes maravillosos, místicos, y se mueren todos, pues entonces sí, como súper frustrante.
No, y a mí lo que me gustó fue esos últimos 5 minutos que apareció Darth Vader.
Tremendo.
Sí, que me fue la cagada. Y decía a Titi cuando la vi, cuando lo comentábamos, que ese era el Darth Vader que toda la gente le tenía tanto miedo.
Que toda la gente recordaba.
Que se piteaba dos segundos, pum, pum, y ahí, no.
Sí, pues lo que uno ve, por ejemplo, cuando en el Imperio Contraataca, justamente, cuando están en la ciudad de las nubes de Lando, cuando entra Han Solo y se encuentra con Darth Vader y le empieza a disparar y Darth Vader le pone la mano y le pone los rayos. O sea,
pum,
tú no eres nada. No.
Y la peor Star Wars.
La peor Star Wars, pucha. Bueno, yo creo que más que mala, encuentro que infantil el episodio 1. Encuentro que para niños.
La amenaza fantasma.
La amenaza fantasma. Porque a mí, a diferencia de la mayoría de la gente, yo no odio los últimos Jedi.
¿No?
Lo que me pasa con el episodio 8
¿ya?
es que como que tiene una escena buena y una escena mala. Una escena buena y una escena mala. Una escena buena y una mala. Entonces como que en mitad buena y mitad mala.
¿Y para ti?
Tiene cosas alucinantes, tiene cosas que encontré increíbles, me encantaron.
Por ejemplo, ¿la escena del casino te gustó?
¿Cómo?
La escena del casino.
No, eso, la sacaría todo eso, creo que no aporta nada. Media hora de película que no sirve para nada. Pero creo que el mejor ejemplo de lo raro que es esa película es cuando Leia usa la fuerza. Porque ¿qué me pasó? Sí. Siento que todos los fans de Star Wars siempre quisimos ver a Leia usando la fuerza y encontré increíble que ella usara la fuerza, pero no así.
No como Superman.
Claro, entonces era uno dice. Mary Poppins. Claro, era como Mary Poppins volando. Entonces, como una, no, así no, de esa forma no. Entonces, me produjo una sensación muy rara ver esa escena. Era como, sí, no, no, ¿qué pasó aquí? Entonces, toda la película me dejó esa sensación de que habían cosas como muy bien hechas y otras cosas horribles. Entonces,
horribles.
Pero en la suma y la resta, me pareció. Claro, me quedo sin
pero ya, una nota del 1 al 10. Hay que ponerle
5.
Decente.
Ni chicha ni limonada.
Claro, no, ni chicha ni limonada. Mientras que el episodio 1 lo que pasa es que es como tan plástica y es como tan infantil todo. No, y, eso es lo que pasa.
Y era Don Trey.
Ya Jar Binks quedó paso.
No, y lo que siempre he comentado con el Tete es que tenía uno de los mejores malos, posiblemente, o al menos en la previa.
Sí.
Y lo usaste 5 minutos.
Sí, claro.
Es cierto. Pero la pelea final yo la defiendo.
Ah, no, sí. Tiene cosas buenas. O sea, la pelea de Qui-Gon Jinn con sí. Darth Maul es alucinante. Tiene varias cosas buenas, sí.
Con John Williams de fondo.
Oh. Esa canción se llama Duel of the Fates. Tremenda canción. Sí. No te atrevería a decir ninguna película de Star Wars para mí horrorosa. A mí todas me gustan. Pero claro, uno siempre tiene el parámetro de la trilogía original, que es maravillosa, es increíble.
Es mística.
Y claro, uno ve la trilogía nueva. Ahora, del episodio 1 y 3, a mí en general me gusta. Lo que siempre voy a odiar a George Lucas, que creo que el casting de Anakin es pésimo. Creo que Hayden Christensen es un pésimo actor. Y nada, yo creo que gran parte de lo que se hizo mal en esa película, en esa trilogía, es lo opuesto.
¿Sí? Sí. Más que Jar Binks.
Más que Jar Binks.
¿Y a quién te gustaría haber visto en ese puesto?
Ah, lo tengo clarísimo.
¿A quién?
Creo que el actor que
Joaquín estaba.
Podría haber sido Joaquín Phoenix, sí. Pero creo que el actor que tenía la edad en ese momento y el look, todo estaba pintado, era James Franco.
Mira.
Creo que James Franco era un mucho mejor actor que Hayden Christensen. Y tenía la edad, la altura, el look, todo estaba pintado. Y cuando yo vi muchas escenas de él haciendo de villano en Spider-Man, cómo se le deformaba la cara, sí, cuando se volvía loco, decía, ahí está, ese era el que quería.
Ese era.
Porque... Perdón. El Anakin de Hayden Christensen me parece un cabrón chico amurrado.
Sí.
Como, no. Ay, no, nadie me quiere. Entonces era como, no, ese no es Darth Vader.
Pero
más que enojado, era como amurrado, tenía una pataleta.
Sí, era como entonces, muy
cool. Y decía, a ver, este va a ser el más grande ya en la galaxia. Un cabrón chico que le está dando una pataleta. No, o sea, mal. Nunca le compré nada. De hecho, tampoco es el personaje, porque si uno ve las series animadas de Clone Wars, donde vemos un poco la evolución de Anakin, está mucho mejor logrado.
Sí, mucho mejor.
Es un personaje mucho más líder, empoderado. La relación que tiene con Ahsoka, Tano, con el mismo Obi-Wan. Es un personaje mucho más choro y uno dice, ah, aquí hay un joven que tiene claro sus cosas, que maneja la fuerza, que es poderoso, que tiene carácter. Nada que
ver con
el cabro chico que yo vi en el episodio de entre.
Es verdad. ¡Ufa! Otra pregunta random, Titi. ¿Qué dice el moderno software?
Si pudieras ir de vacaciones con un actor o actriz a cualquier parte del mundo, ¿con quién te irías y a dónde?
Ah, me iría a la playa con Scarlett Johansson.
No.
A ver.
¿Tú,
que depende para qué, pues.
No, para pasarlo bien, para estudiar.
No, aquí todas las intenciones están bien.
Por ejemplo, yo con Jonah Hill.
Ya, sí, claro.
A Las Vegas.
Bueno, sí, buena. Yo con el alto Will Ferrell. a Ibiza, si va a carretear, pues me tinca que es muy entretenido para carretear.
Claro, por eso digo, depende un poco de qué tipo de vacaciones, porque por ejemplo, me acuerdo que sería súper chévere ir a un recorrido por el mundo con Keanu Reeves. Sería súper interesante.
Sí, sí, sí.
O ir, no sé, una cosa más mística con Jackie Chan, no sé, ¿cachai?
O Morgan Freeman.
Claro, claro, recorrer el mundo, hacer documentales con Morgan Freeman.
No.
Claro, entonces por eso digo, depende un poco para qué, vos.
Pero, por ejemplo, en tu próxima vacación, ¿a dónde irías? ¿O a dónde fuiste tu última vacación?
Mi última vacación estuve en Estados Unidos. Tuve la suerte que fueron vacaciones, trabajo. Mi vacaciones siempre trabajo. Tuve la oportunidad, mis últimas vacaciones me las tomé y me las hice coincidir porque recibí una invitación de Pixar. Entonces hice un reportaje en Pixar durante mis vacaciones. Así que estuve en el interior de ese estudio increíble y pude conocer cómo se hacían las películas de Pixar.
Oye, qué bacán.
Estuve en Hollywood, estuve en los estudios Paramount Pictures, así que estuve recorriendo un poco de la meca del cine. Perdón, estoy...
No, tranquilo.
Justamente fue 2 meses atrás, estuve.
Sí, ahora.
En junio, sí.
¿Y qué fue lo que más te llamó la atención de esos estudios?
¿De Pixar o de Paramount? ¿O de qué cosa?
De todo. O sea, o la imagen que te impactó, lo que más te...
O sea, por ejemplo, en el caso de Pixar, sorprende porque es un lugar que está todo diseñado para hacer cine. Toda la estructura de trabajo, las mesas, todo. Es un lugar hermoso donde tú no encuentras nada rayado, está todo limpio. Donde trabajan alrededor de 2.000 personas durante 5 o 6 años para hacer una película. Entonces ahí uno también entiende los estándares, lo que hablábamos al principio, de cuando acá en Chile se hace una película es porque un realizador, una persona chilena de clase media probablemente dice quiero hacer una película y tiene que empezar a buscar fondos del Estado y se consigue 100 millones por allá, 100 millones por acá, y junta a su productora que chiquitita con 10 personas, con... son amigos y termina haciendo una película con eso. Comparado con lo que es un estudio de Hollywood que trabajan miles de personas durante años para hacer un proyecto.
Claro,
qué impresionante.
Entonces los estándares son totalmente distintos. Y en el mismo Pixar, claro, pude conocer todo el sistema de trabajo que fomenta la creatividad desde un principio. O sea, todo se ha ido de alguna manera, opinan en el proceso de producción. Por ejemplo, la gente allá tiene un horario como bien relajado, y si los técnicos artistas dicen, ¿sabes que estoy cansado? No me funciona la cabeza.
Me voy
a la piscina y estoy 2 horas bañándose en la piscina y después me voy a jugar voleibol playa, porque tenemos una cancha de voleibol con arena de playa. Y después volver a trabajar.
Así cualquier trabajo.
Algo del día a día.
Ahora, claro, porque ellos también tienen la lógica de trabajar.
Sí.
Entonces, en el fondo es
como... No van a apoyar a la pega.
A sacar la vuelta.
Claro, en el fondo es como... Se trabaja más por metas. En el fondo, el tipo sabe o la persona sabe que durante el mes tiene que hacer todo avance.
Sí.
Entonces ahí él dirá, llegaré hoy día más tarde, llegaré más temprano, me quedaré hasta la noche.
Claro.
Y claro, suma y resta probablemente trabaja mucho más que nosotros.
Sí.
Pero tienen esa regalía, porque en el fondo todo está pensado para fomentar la creatividad. Y una persona que en el fondo llega con sueños, que está estresada, no va a ser creativo.
No.
Y todo está, no sé, por las murallas, está lleno de personajes. Es un lugar súper mágico para trabajar. Entonces uno dice, qué envidia poder tener un lugar así, donde cada espacio, cada rincón te está fomentando la creatividad.
¿Cuál fue el que más te gustó de todos los que viste?
De todos los que
viste. ¿Qué estudios?
Bueno, estuve en Pixar y en Paramount, ¿no? Son dos cosas totalmente distintas, porque Pixar en el fondo es un estudio donde son básicamente oficinas, donde están gente con computadores, con pantallas, cosas así.
Pausa.
Mientras que Paramount pudo estar un poco los estudios que son gigantescos, porque ahí se filma con cámaras. Estuve en el estudio de Glee, por ejemplo, estuve en... donde se hicieron varias escenas del Capitán América. Estuve en un estudio gigantesco donde se hace una serie que se llama Doctor, es como el Doctor Apolo, el Doctor Phil, algo así, Doctor Phil, una serie bien popular en Estados Unidos, donde, pero es como un show, no, no una serie.
Ah, Dr. Phil, el pelado.
El pelado.
Ah, sí, el pelado que da consejo a la familia, todo.
Esa misma, sí. Vale. Ahí estuvo en ese set que es gigantesco, caen, sí. No sé, 300 personas.
Oye, qué acá.
Oye, hablando de grandes estudios, grandes directores, ¿viste la última película de Tarantino?
Sí, por supuesto.
¿Qué te parece?
Me gustó bastante, pero. Pero.
Ufa. Ya empezamos, a ver.
No, es que no. Pero entiendo a la gente que no le gustó.
¿Sí? Porque hay una opinión como muy dividida. ¿O te gustó sí, o te gustó?
Exactamente.
Lo que me pasa es que es una película donde de Tarantino se da el gusto de mostrar su pasión por el cine. Entonces es una película hecha para gente que sabe de cine, que conoce cine. Entonces está lleno de citas y elementos.
De referencias.
De referencias sí. Que la persona que reconoce eso, se va a reír, mira, esto es como en la película,
claro.
O la serie que yo veía,
claro, está como
o el encuadre, claro, la forma, ya. Claro, y se parece al actor, sí. O la toma, o mira el estudio, está lleno de cosas así que son súper familiares, la misma historia de Charles Manson, sí. que toda la gente que le gusta el cine la conoce, pero si alguien que no conoce nada de eso, que no sabe lo que pasó con la familia Manson...
No, entiende.
Claro. Va a verle la película y decir, usted es una película larga, no va a entender las tallas... Entonces, claro, probablemente tiene que ver con eso. Tiene que ver un poco con la cultura. Es como, lo voy a poner así, es como que a ti te lleven a ver un partido mañana de badminton. Probablemente la persona que está acá nunca ha visto un partido de badminton, va a llegar y va a ver que... No va a entender nada.
Y volar el partido.
Y puede que sea un partido súper entretenido para el que conoce el tema. Claro. Pero para el que no conoce no va a entender nada. Entonces, eso es lo que me pasó. Que yo la encontré genial porque, claro, estaba llenocito de referencias, hablaban de series, cosas que yo veía cuando chico. Hablaban, no sé, de mencionaban series como Tierra de Gigantes, Bonanza.
Claro,
la serie sobre el FBI, muchas cosas que, claro, yo decía, ¡oh, qué buena es esa! ¡Oh, ese productor lo conozco! Claro. Están en una fiesta y se burlan de Polanski se burlan de Bruce Lee. Esa cuestión me molesta un poco, pero.
Sí, eso escuchaba yo, que la situación de Bruce Lee era medio burda.
Es que en el fondo lo que hace Tarantino todo el rato es una caricatura de Hollywood. Y en el fondo, incluso además, y gente que entiendo que le haya molestado, un crimen tan horrendo como el de Sharon Tate. Por la familia Manson, sí. él hace una parodia de eso.
Sí.
Entonces, claro, puede haber gente que le molestar y se entiende. Pero Tarantino lleva años haciendo eso. O sea, lo mismo que hizo con el Bastardos sin Gloria, donde en el fondo ridiculizó a los alemanes, a Hitler y todo eso, que era una tragedia más grande de la historia, él la convirtió en una comedia.
Sí.
Entonces, aquí hace lo mismo. Y se entiende también que hay gente que le molesta. También me parece súper razonable. Pero yo creo que una película que la gente que sabe de cine y conoce todo el mundo le la aprecia mucho.
¿Y cuál es tu película favorita de Tarantino? La mía es la primera. Perro de Reserva. Esa me gusta.
Ah, muy buena, sí.
Siempre me gusta mucho.
No sé, ¿sabes qué? No sé si tengo una favorita porque no es mi director favorito. Pero, por ejemplo, Los Ocho Más Odiados me gustó muchísimo.
¿Sí?
Sí, mira. La encontré genial. Un poco larga, pero la encontré súper bien hecha, el ritmo, los personajes, la encontré maravilloso.
A mí también me gustó mucho, pero encontré que la primera parte, como cuando están como en el carro, ese lo encontré muy largo.
Sí, puede ser.
Era opción mantenido ya al tiro a la casa.
Tal vez Bastardo sin Gloria es la que más me gusta. Sí,
esa claro. Es la que todos dicen.
Sí, es que...
¿Tú?
La mía, Pulp Fiction. Yo rompo un poco aquí con
la... No, está bien.
Perfecto.
A mí me gusta más Bastardo sin Gloria que Pulp Fiction.
Yeah.
Por ejemplo, una cosa súper subjetiva.
Sí. Sí.
Ahora todas tienen su encanto. Creo que la más débil, a mí modesto. Jackie Brown creo que es un poquito más...
Yeah.
Más fome.
Sí.
Pues, oye, ¿y actualmente estás viendo algo en Netflix que recomendarías a nosotros y a todos nuestros auditores?
Lo que pasa es que hoy día justamente me puse a revisitar Breaking Bad. Entonces estoy viendo Breaking Bad de principio.
Otra vez.
Aplausos. Me puse a verla de principio.
Muy mal, veanla.
Pero por ejemplo estuve viendo hace poquito, terminé de ver una serie que no es tan nueva, pero se estrenó una segunda temporada hace un mes atrás, que es Mindhunter.
Ah, Mindhunter, sí, tremenda serie.
Tremenda. Estuve viendo Cristal Encantado hasta que les mencionaba que es con títeres. Muy buena. Y una que recomiendo entre comillas, ¿no? Porque en realidad es una serie muy mala.
Parece.
No, lo que pasa es que se llama Who Assassins, que también es nueva, se estrenó hace un mes atrás en Netflix.
Pésima.
Como, y dos capítulos. Como historia muy mala. Los efectos especiales son horribles.
Asquerosos.
Pero las secuencias de acción para gente que le gustan las peleas de artes marciales, las películas de Jackie Chan, están súper bien hechas.
Sí, muy buenas. Entonces,
si queréis ver buenas peleas, así te gusta, sin mucha drama, sí. Lo mismo la historia.
Ahora sí.
Está bien. El resto, nada. Bueno, igual yo me vi los 10, igual yo me vi los 10 capítulos porque encontré que las escenas de acción están súper bien hechas. Pero es lo único.
Entonces... ¿Tú te viste los 10?
No, yo vi 2. Y no las quería continuar porque las escenas de pelea, como dice, son muy buenas. Pero de ahí aparecen unas cuestiones mágicas, místicas, así con unos efectos horribles.
La serie en realidad es malita, pero. Sí. Pero me entretuve, así que veanla bien. Sí, ahora, si ya no se la segunda temporada, no la voy a ver.
Ya, no.
Oye, y retomando un poco el ambiente de 18ero, el tiki tiki tiki, ¿cuál dirías tú que es tu director chileno favorito?
Yo diría que podría ser Miguel Litín. Miguel Litín me gustó mucho. Acá yo sí le tengo mucho cariño y respeto. Además que él me cae muy bien como persona, cuando era un gran ser humano. Pero creo que su cine es un poquito lento para mi gusto. En mi gusto es una cosa muy subjetiva. Y sí, Pablo Larraín también creo que es un muy buen narrador. Tiene una cosa más pop, más, entiende un poquito más el lenguaje de Hollywood. Entonces es un cine más asequible, más,
claro,
más dinámico, claro. Sí. Entonces creo que Pablo Larraín también es un gran director. Ahora hay muchos directores, como por ejemplo, que son rescatables, como Lucy Rojas, que como el maestro del terror en Chile. Que también me gustaría rescatarlo, que está haciendo un muy buen trabajo, tiene 3-4 películas de terror que han sido premiadas en todo el mundo. Así que sí, saludo acá para Lucio, gran salud. Maestro. Ojalá pueda ver su película. Tiene una película que yo no he querido ver porque me dicen que es terrible, terrible de fuerte, ¿no? Como de gore, se llama Trauma, pero ha sido premiada en todo el mundo. Y creo que está con un estado de ánimo bien especial para
preparado.
Ver. Sí, porque la verdad que es fuerte.
¿Y director extranjero favorito?
¿De lo actual o de la historia?
De la historia.
De la historia. De la historia.
Ah, bueno, me gusta mucho Robert Zemeckis, me gusta Hitchcock, Vittorio De Sica, Spielberg, por supuesto. Hay varios, sí. Es que todos tienen estilos distintos. Sí. No son maneras de hacer, pero por ejemplo, yo creo que he visto unas 20, 30 películas de Hitchcock y todas me han rayado.
Sí, es
una filmografía gigantesca. Sí, sí. Como
Los pájaros me encantan.
No, buenísima.
Pero él tiene una filmografía maravillosa. Bueno, Scorsese, Polanski, hay varios directores que sí.
Claro.
Sí. ¡Ufa! Ya.
Uf.
Otra pregunta random.
Otra pregunta random. ¿Cuál es la película que más te impactó cuando chico?
Ah, bueno, esto es fácil, pero tengo una anécdota súper curiosa. Yo muchos años viví en el campo, en Teno, un pueblo que está cerca de Curicó.
Así es, sí.
Y mi abuelo en esa época tenía una buena situación económica, estamos hablando del año 87, 88, yo nací el año 80, y compró un VHS, que en esa época era un lujo tenerlo en Chile. Compró un VHS y se abrieron 2 videoclubs por allá. Y yo le pedía plata a todos los tíos, los primos, todos, para hacer vaquita, y porque me encanta. Fue mi primer gran acercamiento al cine, porque allá yo creo que debería ir al cine con una pantalla grande, ya mucho más grande. Sí, con los 14, 15 años, pues primera yo creo que fue al cine. Porque vivía en el campo y ya no hay cine. Entonces todas las películas que yo vi fue en tardes de cine, en Canal 3, en TN, en la noche, cosas así. Hasta que llegó este VHS. Y recuerdo que la primera película que rendé y aluciné, y una película brutal, fue Robocop.
¡Oh, pero
Robocop!
Y claro, la haber visto como 10 veces, sí. Pero una película brutal para un niño de 108 años, pues sí, súper violenta.
Sí.
Entonces yo quedé para adentro y la encontré maravillosa, increíble, y yo me creía Robocop. Y no la entendía mucho probablemente, entendía la historia de que era un policía, sí, que lo mataban, la idea original sí, pero me refiero, no entendía como el trasfondo de la violencia. De hecho, probablemente muchas veces me tapé los ojos en la parte cuando lo matan, porque es muy brutal. Y claro, yo lo veía como un superhéroe en esa época. Tenía una cosa, tenía esta cosa de como de ciencia ficción que a mí me encantaba. Y bueno, las otras películas, bueno, las de Indiana Jones me encantaban y por supuesto Star Wars.
Sí, esa nunca falla.
Que la vi de niño. Sí, sí. Bueno, emocionante verla en esa época.
¿Pero tú estás pidiendo las antiguas o las viejas? De Star Wars.
¿Las antiguas o las viejas?
O sea, las antiguas o las nuevas.
No, vi la episodio 4, 5 y 6. Hablando...
¿Tú crees que la que viste la 4?
Sí, 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 en el tiempo no se llamaba episodio 4.
Claro.
No, claro. De hecho, no se llamaba New Hope, no se llamaba nada. No, era Star Wars.
Star Wars,
no.
Wars,
claro. Se llamaba La Guerra Galaxias, de hecho.
La Guerra Galaxias.
Así la conocimos. Así la conocimos nosotros por allá. Año 85, 86 la dieron en TVN. La película se estrenó en Estados Unidos el año 77, 78. Sí, 77. Y acá yo la había visto 7, 8 años después en la tele.
Sí.
Y no, alucinante. Era una cosa. Era otra cosa. De otra cosa. Y después vino E.T., vino todo lo de Spielberg con Indiana Jones. Y claro, una aventura es increíble. Fue una cosa. Me acuerdo también de esa época, me gustaban mucho las películas de Bud Spencer y Terence Hill.
Ah,
eran muy divertidas, pues eran geniales. Eso es lo que vi en esa época, me acuerdo las películas de vaquero, esas cosas.
Las Cowboy.
Las de Cowboy, me acuerdo que las de Cowboy.
Son.
Sí, por supuesto, y muchas películas policiales como Un Detective Suelto en Hollywood con Eddie Murphy, un poquito más tarde. Alma Mortal, Duro de Matar, todas esas sagas que en los años 90 fueron... Sí, pues uno las veía una y otra vez. Sí.
Oye, y aquí como director o ya joven acá en Chile, hay que comenzar a ponerle el ojo, a poner atención. ¿O a cuál recomendarías tú?
Joven.
Joven que esté partiendo, que esté iniciando y haya sacado un par de proyectos a luz.
En este momento lo único que se me viene a la mente es el que les mencioné recién, por Lucy Rojas, que no, es joven, tiene unos 35 años, aunque no esté tan, ya tiene como 3, 4 películas a ver. Yo creo que él va a llegar muy lejos, sí. De hecho, sus primeras películas están en Netflix, lo cual no es menor.
Ya no, importantísimo.
Así que sí, además que yo encuentro que algo que le falta mucho al cine chileno es atreverse a hacer cine de género. Hacer historias de thriller, policiales, terror, ciencia ficción, que algo que no necesariamente tiene que ver con presupuestos. Por supuesto, si uno quiere hacer una película de ciencia ficción en el espacio bien hecha, claro, te va a tener otros costos.
Sí.
Pero, por ejemplo, podés hacer una película zombies con un poco de maquillaje, sí. Si eres creativo, podés contar una buena historia de zombies, a lo mejor en una casa en el campo, y podés contar una historia bien hechita, o sea, sin fondo ni buena actuación, está bien dirigida. Entonces Luce se atrevió a hacer cine de género, cine de terror, encuentro brillante.
Mira, ahí para que lo vean.
Sí, por supuesto.
Y para que vean sus películas en Netflix, ¿cómo se llama?
A ver, está Trauma, está Muerte Ciega, si no me equivoco. Esas son las que tengo en mente.
Trauma, que es muy fuerte.
Sí, bien dice, fuerte. Yo no la Muerte Ciega sí la vi, que es de zombies. Y Trauma, claro, no me he hecho tiempo de verla porque, como te digo, se ha mostrado en varios festivales. La Cineteca acá en Chile ha tenido reconocimiento. De hecho, hace poquito vi la carátula de la película en Alemania.
Mira,
en
varios
países, sí. Para que la vean entonces.
Pero sí, hay que ir con
preparado. Está en si no me equivoco, está en Amazon Prime, que es la competencia. Está en la web.
Pero
como
llegar.
Te digo, yo hay que ir. Por lo que todo lo iban a encontrar, era muy brutal, entonces hay que estar en un estado de ánimo especial. O sea, no, si estáis medio así como deprimido,
no,
así,
no, 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 claro.
no es recomendable.
No, claro, entonces tenéis que estar bien de ánimo. Por eso me quedé.
¡Upa! Y la última pregunta random de hoy.
¿Qué dice el moderno software? Esta está muy buena. Esta hay que pensarla
bien. Ojo, el moderno software es una libreta acá. Sí. Y está moviendo un abaco.
Y se está cayendo a pedazos.
Sí, de hecho.
La libreta está, es como de papel roneo. Con un lápiz de mina.
Una de básica que nunca usé. Así,
De hecho.
En una pelea entre Dumbledore y Gandalf, ¿quién ganaría?
Gandalf.
Un segundo. ¿Qué? No, yo digo Dumbledore. Dumbledore. Sí, de que él va a saber cómo hacerlo bien.
¿Sí? Sí. Va a encontrar la respuesta.
Va a encontrar la respuesta, lo va a pensar bien, va a consultar a su director que están ahí.
Con su gran gorrito.
En la sala, sí. Yo creo que podría ganar Dumbledore.
Con la ayuda de Dobby.
No, y Harry.
No, está peleado, está difícil. ¿Y tú? Definir eso.
Yo voy por Gandalf. No, es que revive Gandalf.
Sí, po.
Sí, pues.
Y la
revive como Gandalf el blanco.
Sí, po.
No, además que un poco de, a ver, si una cosa tiene que ver con que a mí por lo menos me gusta más ese otro anillo que Harry Potter, pero tiene que ver también con que Gandalf lo vimos como un guerrero, sí. Cuando él también se subía al caballo, sí. Y peleaba, entonces, mientras que a Dumbledore lo vimos en otra faceta.
Es más general.
Ahora, sí. Difícil saber quién ganaría. Yo mi personal no apostaría por Gandalf, pero... Sí, pero no. Difícil saber quién ganaría.
Uy, si entendía una pelea así virtual.
Yo.
No, entre Gandalf y Tom.
Yo pagaría por
él. Sí, igual.
Sí, totalmente.
O por lo menos entre los actores. Oye, y ya para terminar este muy entretenido programa de Suchero, ¿estás trabajando actualmente en algún proyecto?
Bueno, aparte de Cine TV Más, estamos hace un año con un amigo que es tecnólogo médico. Un saludo para Fabián. Lanzamos un portal chiquitito, pero tratamos de un aporte cultural, un portal de difusión científica y tecnología que se llama Omnisciencia. Y otro proyecto que partimos hace poquito, hace un mes atrás, con un grupo de comediantes muy talentosos. Queremos hacer un canal dedicado 100% al humor y la comedia. Por ahora estamos enfocados a hacer un canal de YouTube, así que nació en comedia y ya tenemos varios videos subidos de su partido hace un mes, así que estamos hablando cómo va, pero hasta el momento nos tiene bien contentos los resultados, ¿sí? Porque sentimos que a la gente le hace falta reírse a sí mismo, país.
Hacerlo bien, más que nada.
Sí. Entonces, yo encuentro que la crítica social y reírse uno mismo siempre es necesario.
¿Y cuántos trabajan en ese proyecto de comedia?
Por el momento han participado como 7-8 humoristas que han hecho su rutina y hay varios más que estamos por grabar estos días haciendo. Tanto stand-up comedy como rutinas que vamos a hacer en la calle, cosas
como así. Sketch.
Sí, sketch. Ah, sí. Pero va a ser un canal 100% humor. Humor.
Ahí para que lo vean, para que. Nació en comedia. Sí, para que lo vean. Para que lo vean.
Sí. Oye, ustedes ya se pueden suscribir.
Sí, ya, eso ya estamos haciendo.
Ahora, me gustaría que sean bien honestos. O sea, si los chistes, lo que les parezca, comenten. Sí, ahí, digan
que participen. Como este podcast. Digan horrible, pésimo. Este no cacha nada.
La pasamos muy bien.
El software.
El software es pésimo.
Por favor, modernen el software.
Por favor.
Si en la primera funciona.
Oye, Juan Carlos, te agradecemos mucho por haber venido a este, ya para este programa especial. Ajá. 18ero. Espero que le haya pasado muy bien.
No, gracias a ustedes por la invitación.
No, y bueno, y a todos ustedes, nuestros auditores, que lo hayan pasado bien, hayan aprendido algo de cine, hayan compartido, o mejor aún, que estén en desacuerdo con alguna opinión nuestra, pero coméntenla y compartan para que podamos crecer como comunidad. Y también vayan a los canales de Juan Carlos para que puedan reírse y también aprender de ciencia, que sobre todo en esta época siempre es bueno. Así que tengan un feliz 18, recuerden si toman o maneje, pero disfruten, eso es importante.
Disfruten.
Después te pasa bien. Chao, chao.
Chao, chao.